El legado islámico en España y en Europa es hoy más que nunca objeto de atención. De hecho, es el tema principal de un proyecto europeo Cross-Action liderado por el catedrático de Historia del Arte de la UNED, Antonio Urquizar. Este legado islámico ha sido visto, analizado e interpretado a lo largo de la historia de distintas maneras, desde distintos intereses y desde posiciones intelectuales muy diversas, y condiciona también nuestra forma de mirar hacia el pasado. Analizaremos una de estas visiones del legado islámico en España, la acuñación del término mudéjar en el siglo XIX dentro de un contexto específico de construcción de la historia del arte de competencia europea y definición nacional. Y para hablar de ello nos acompaña hoy en el estudio Elena Paulino Montero, que ha sido profesora de Historia del Arte en la UNED, aunque ahora ejerce la docencia de esta especialidad en la Universidad Complutense de Madrid. Además, continúa también participando en el proyecto Cross-Action sobre el legado islámico en el Mediterráneo. Buenos días, Elena. Bienvenida a Sin Distancias y a la UNED otra vez.
Buenos días, muchas gracias.
Bueno, ¿qué es lo que entendemos hoy por arte mudéjar?
Bueno, habría que empezar diciendo que el término arte mudéjar hoy en día es un término bastante discutido y distintos expertos, distintos especialistas desde la historia del arte han intentado dar definiciones muy variadas, algunas en positivo, otras en negativo, pero lo que entendemos de forma más genérica y más popular por arte mudéjar son aquellas producciones artísticas desarrolladas en los reinos cristianos, y esto es importante, los reinos cristianos medievales de la península ibérica, que integran de algún modo elementos provenientes o pertenecientes a la tradición artística andalusí o a la tradición artística islámica en el Mediterráneo.
Y sobre todo también por los artífices, ¿no?, que eran de origen musulmán.
Bueno, eso es algo que está un poco debatido. Es verdad que el término mudéjar originalmente se refiere a la población islámica sometida al gobierno cristiano o sometida al poder cristiano. Y durante mucho tiempo se identificó el arte mudéjar con el arte producido por mudéjares, pero hoy en día esto es algo que está bastante descartado. En realidad, el arte mudéjar se considera de una forma más genérica algo que pertenece a una determinada tradición cultural, pero no necesariamente asociado a los artífices que la produjeron, que podían ser musulmanes, podían ser cristianos, podían ser de cualquier otra minoría.
Bueno, ¿y el término arte mudéjar es un término histórico? ¿Desde cuándo se utiliza?
Como decía, el término mudéjar sí que se ha utilizado históricamente para referirse a esta población, pero no lo encontramos nunca referido al arte. El término mudéjar referido al arte, a la arquitectura, no es un término histórico, sino que es un término creado, acuñado en el siglo XIX y, como tú decías en la introducción, en un contexto muy específico de construcción de la historia del arte, de construcción de un pasado nacional. En realidad, el término mudéjar lo tenemos acuñado oficialmente en el año 1859, que es el año en el que Amador de los Ríos pronuncia su discurso de entrada en la Real Academia de la Historia. Aunque en realidad él ya está recogiendo ideas que estaban en el ambiente desde el siglo XVIII y sobre todo en el ambiente contemporáneo de mediados del siglo XIX, en el que se intenta definir esa especificidad, digamos, del arte medieval español. El mudéjar se concibe en este momento, y sobre todo se concibe por Amador de los Ríos, la élite intelectual del momento, como un elemento de identificación nacional, porque se considera un arte propiamente español, un arte específicamente ibérico, frente a los otros estilos medievales, como el románico o como el gótico, que se consideran importados, se consideran importaciones foráneas desde los otros reinos europeos, pero no se consideran producciones propias hispanas.
¿Y no deja de ser una paradoja que en el siglo XIX los estilos europeos cristianos se consideren importados y que la imagen nacional pase por la recuperación de Al-Ándalus?
Efectivamente, es una paradoja, y es una paradoja que va a generar mucha tensión, bueno, mucha tensión intelectual, mucho debate, mucho proceso de negociación. Es un poco reflejo también del proceso que se vive en España en ese momento, a mediados del XIX, en el que se está intentando definir un discurso sobre el pasado nacional. Y ese discurso sobre el pasado nacional se articula también en base al legado patrimonial, al legado artístico que tenemos. Y en ese discurso sobre el pasado, evidentemente, tienen que negociar el pasado islámico, tienen que negociar la existencia del Andalus. Por tanto, el término mudéjar en realidad supone una solución de compromiso, un punto intermedio entre el reconocimiento del pasado islámico, pero la identificación con la Europa cristiana. Y por tanto, el término mudéjar, que no es para nada inocente, como han estudiado otros autores como Antonio Urquizar o como Juan Carlos Ruiz Souza, se crea en este momento para domesticar el pasado islámico de España. Y es un término que permite reconocer el legado islámico, pero pasándolo por el tamiz de la conversión, porque son siempre edificios cristianos.
Normalmente religiosos, ¿no? Sobre todo iglesias, porque civil, ¿hay algún ejemplo?
Civil hay algún ejemplo, hay palacios que se consideran mudéjares, pues desde los famosos alcázares de Sevilla, de Pedro I, muchos palacios de la nobleza toledana, por ejemplo, Toledo va a ser el gran núcleo para definir este nuevo término de arte mudéjar, pero fundamentalmente se termina asociando el mudéjar con un arte religioso, con un arte o bien directamente de iglesias y monasterios, o bien de palacios, pero siempre asociados a un rey cristiano. Y este elemento de la cristiandad, del dominio político de la cristiandad, se reafirma mucho en este momento.
Bueno, supongo que todo esto que acabas de contarnos afecta de alguna manera a la visión que se tiene de Al-Ándalus dentro de la historia de España, ¿no?
Efectivamente, este momento, bueno, ya desde el 18, pero sobre todo el 19, es un momento clave de reconsideración del pasado de Al-Ándalus dentro de la historia de España. Entonces, tenemos un poco esta dicotomía de la que estábamos hablando. Por una parte, va a haber un reconocimiento positivo de lo que aportó el pasado andalusí, no solo a nivel de patrimonio artístico, sino es el momento en el que se empieza a considerar la aportación de Al-Ándalus en el terreno de la ciencia, de la medicina, en el que se crean las cátedras de arabistas para el estudio de la lengua, de la poesía, de las fuentes directamente escritas. Entonces tenemos esa parte, digamos, de recuperación positiva del legado islámico, pero por otro lado, en este momento de definición se concibe al Andalus, y es algo que todavía yo creo que hoy impacta en nuestra propia visión del Andalus, como algo completamente ajeno a la identidad española. Se produce una alienación de Al-Ándalus, del pasado español. Así como las élites intelectuales del XIX se reconocen romanas, se reconocen visigodas, se reconocen medievales, nunca se van a reconocer como andalusíes. Entonces, se concibe al Andalus en este momento como una potencia ajena al pasado de la península ibérica, como algo contingente, como algo que pasa. Entonces, por un lado, se reconoce positivamente su legado, pero por otro lado, se produce definitivamente esta alienación, esta cercenación de Al-Ándalus de la concepción histórica del pasado español. Y, por tanto, Al-Ándalus, incluso en las agendas o en las visiones más positivas de este momento, es algo que puede ser aceptado, que puede ser tolerado, pero que siempre se sitúa desde la alteridad, siempre se sitúa desde una perspectiva del pasado medieval cristiano. Y esto es algo que se configura en este momento y algo en lo que el término mudéjar va a ser clave para esta definición de Al-Ándalus en el pasado español, pero que hasta cierto punto sigue afectando visiones contemporáneas sobre Al-Ándalus.
Bueno, y esa ambigüedad que se experimenta en ese momento, a finales del siglo XIX, ¿se refleja también en otros ámbitos más allá de la historia del arte o de sus términos?
Sí, se refleja más allá de la historia del arte y es muy interesante porque se refleja en la práctica artística contemporánea. Entonces, a mí siempre me parece muy, muy interesante el hecho de que esta concepción del término mudéjar y la acuñación del término mudéjar para definir un determinado patrimonio del pasado, se desarrolla en paralelo al desarrollo de lo que conocemos como la arquitectura neomudéjar. Es decir, por un lado, los intelectuales están analizando el patrimonio arquitectónico medieval, están analizando las iglesias de Toledo, están analizando las iglesias de Teruel, están analizando los palacios de Sevilla, y por otro lado, fruto también de esa nueva conceptualización de ese patrimonio, surge en la arquitectura contemporánea el estilo neomudéjar, que es un estilo que se termina asociando a determinadas características estilísticas, como puede ser el ladrillo, los frisos de ladrillo, una arquitectura bastante cúbica, con unas determinadas decoraciones como la sebka, que provienen de lo almohade, y que se va a aplicar sobre todo a edificios, bueno, se va a aplicar a algunas iglesias, pero sobre todo se va a aplicar a edificios civiles, se va a aplicar a escuelas, se va a aplicar a plazas de toros, a estaciones de trenes, a todos estos elementos que en el siglo XIX también se relacionan con la modernidad. Y también es interesante ver que en paralelo a este desarrollo, digamos, local de la arquitectura neomudéjar, en toda Europa se está desarrollando un estilo neoalambresco, se está recuperando el pasado islámico, el legado islámico, pero en este caso no de los reinos cristianos hispanos, sino de los reinos andalusíes y centrado sobre todo en el gran monumento que va a ser la Alhambra. Y a través de las visitas que ingleses y franceses hacen del monumento, se empiezan a difundir cuadernos de dibujo, descripciones, grabados de la Alhambra, que van a permitir la incorporación de decoraciones fantasiosas en la arquitectura de las élites europeas del momento. España en este momento participa activamente, por ejemplo, en las ferias internacionales y desarrolla distintos tipos de pabellones. Y es muy interesante analizar la arquitectura de estos pabellones internacionales a finales del XIX, a principios del XX, que oscilan entre la exhibición del neomudéjar, que es lo que se considera propiamente español, se considera el elemento distintivo de España dentro de esa construcción de la historia del arte general, y por otro lado la exhibición neoalambresca, que supone una visión más conflictiva para las élites intelectuales del momento, porque supone la aceptación, digamos, de la Alhambra, pero que está dentro de las corrientes modernas, de ese gusto oriental, ese gusto exótico que en ese momento está recorriendo Europa. Por tanto, España oscila entre la exhibición del neomudéjar, que se considera propiamente el estilo hispano, el estilo patrio, y por otro lado la exhibición de la Alhambra, que es algo de lo que enorgullecerse, pero que se va a hacer a través de este filtro orientalista y a través de este filtro exotizante, es decir, dentro de esta visión de Al-Ándalus todavía como algo relativamente ajeno y algo con lo que se está batallando en los discursos históricos del momento.
Bueno, ya vemos que ningún término es inocente y en este caso mudéjar tampoco.
No es nada.
Bueno, pues Elena Paulino, profesora de Historia del Arte, actualmente en la Universidad Complutense de Madrid, la definición del arte mudéjar en el siglo XIX, identidad y alteridad en las visiones sobre la Edad Media. Muchísimas
gracias.